Tópicos, voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulehidalgo.com.
Vamos a hablar ahora de la parte corpórea, materia o apariencia, o de la parte espíritu o esencia. Para esto quiero iniciar con una fábula de Esopo, que nos habla de una lobita que andaba por la calle buscando a su hijito, y le decía a sus amigas: "Oye, ¿has visto a mi hijo?" No sé, vi pasar a alguien, pero dime cómo es." Y le dice: "Ah, pues es que es de pelaje liso, brillante, ojos verdes, la nariz la tiene muy respingadita y total", le describió un lobito magnífico, ¿no? De un gran pelaje. Dice: no lo he visto. Y siguió caminando la lobita porque se le había perdido a su hijo. Y llega la siguiente amiga y le dice: "Oye, ¿no has visto a mi hijo? Es que no lo encuentro." Le dice: "¿Y cómo es tu hijo?" Y ya le hace la misma descripción y le dice: "No, pues no. Yo nomás vi que por ahí va un lobito todo chimuelo, con un ojo tuerto, y creo que tenía hasta sarna." Y le dice la lobita: "¿Y por dónde se fue? ¿Por dónde se fue?" Dice: "Por allá, pues es que ese es mi hijo, ¿no?" ¿Por qué les platico la anécdota? Pues precisamente porque nosotros no importa la parte de apariencia física, sino lo más importante es la apariencia interior. En esta parte yo quiero hablar precisamente de la parte corporal, materia o apariencia. Porque, bueno, nosotros somos cuerpo. Como seres humanos, somos seres finitos. ¿Qué significa eso? Que nuestra parte corporal tiene un principio y tiene un fin. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Nos vamos a ir. Nuestro cuerpo puede sufrir alteraciones o modificaciones. ¿Cómo? A través de que somos, desde el momento mismo de la fecundación hasta que morimos, nuestro cuerpo sufre una serie de alteraciones inimaginables. Y sin embargo ahora, con esa tecnología tan buena, tan grande que nos han mandado, pues nos pueden retrasar la edad. Puedo tener 50 años y parecer una chica de 20, bueno, que eso yo lo siento imposible, pero bueno, eso nos lo prometen los cirujanos plásticos. Puedo quitarme ciertas partes de mi cuerpo que no me gusten, aunque después me vea completamente horrible, ¿no? Como si me acabaran de masacrar mi pobre cara, como le pasa a algunas artistas, ¿no? Que en lugar de haberse hecho una retirada, parece que les operó su peor enemigo. Y entonces me dedico nada más a esa parte cuerpo. Pero, ¿qué tan necesario es que mi cuerpo esté bien estructurado? Bueno, desde los griegos hay que cultivar el cuerpo, ¿cómo? Cuidándole, alimentándolo, aceptándolo, no flagelándolo, o sea, no maltratándolo. Pero pues en eso nada más se basa. No necesito estar yendo cada 15 días o cada 20 con el cirujano plástico, por ahí que ahí estoy materializando el cuerpo. Nada más lo estoy viendo como algo material para algo. Y me estoy olvidando de la parte esencial, de la parte espiritual. Siempre me han preguntado que cómo se puede cultivar el alma. Y yo les digo que es bien fácil. Y me dicen que sí, que porque para mí todo es fácil. Dice: "Bueno, ¿qué es fácil?" Bueno, pues para mí fácil es teniendo valores. ¿Qué significa? Respetando, amando, queriendo a los demás, pero sobre todo a mi persona. Esa parte espiritual, leyendo un buen libro. Ahí les recomiendo, ya va el golazo, el libro de Más Platón y Menos Prozac, de Luc Maniroff. ¿Por qué? Porque a través de la filosofía nosotros podemos entender muchas de nuestras motivaciones del alma. ¿Qué aprendo leyendo? Me puedo imaginar mil y un escenarios sin necesidad de ir a ningún lado. Hay veces que a mí me preguntan: "Oye, Angélica, ¿has viajado mucho?" Y no, a lo mejor no he salido ni de aquí a la esquina, pero sí he leído mucho. y puedo describir, por ejemplo, obras de arte como si las tuviera aquí enfrente y me puedo motivar las emociones que tenían a lo mejor tal artista en ese momento sin necesidad de tener el cuadro físicamente. Eso es un cultivo del alma. Simplemente disfrutar una charla amena con un amigo, con un cafecito o sin el cafecito, simplemente platicar y decir, hola, ¿cómo estás? Eso es lo que estoy haciendo al cultivar mi alma. Mi parte esencial que creo que para mí es la más importante con el conocimiento y la inteligencia. Para mí es un desperdicio total que a muchos Dios les haya dado o quien les haya querido dar una inteligencia la desperdicien en puras estupideces. La verdad, como puede ser el sexo, la droga o cualquier aberración con la que ahora están haciendo. A mí me ha tocado ver gente muy inteligente que se ha muerto en accidentes automovilísticos, gente que tiene la vida grande porque es joven hacia adelante y que la está desperdiciando en el alcohol o en la drogadicción. Pero porque no sabemos que somos inteligentes, como que la desperdiciamos, cuando la podemos utilizar en bien o pos de la humanidad, haciendo un nuevo producto, una nueva cura, algo que nos sirva a nosotros los seres humanos. ¿Cómo puedo seguir cultivando siendo responsable de mi persona, pero también de la de los demás? Aceptando la naturaleza. Por ejemplo, ahorita qué lindo se escucha el sonido del agua. Ese sonido del agua que lo disfruta uno porque nos tranquiliza, o escuchar los truenos y ver cómo se ven bellamente reflejados en el horizonte. Eso es cultivar nuestra alma, aprender a disfrutar los momentos. ¿Y el alma de qué nos sirve ese cuerpo, ese espíritu, esa mente? Bueno, pues nos permite reflejar quiénes somos realmente nosotros como personas. Y nos permite potencializar nuestro ser hacia otro momento completamente diferente. ¿Qué pasa ahorita con ese cultivo del alma? Se ha perdido. Nosotros nos hemos vuelto egoístas, ególatras, egocéntricos, que solamente pensamos en nosotros mismos. Vivimos en un mundo violento, vivimos en un mundo desquiciado. Por ejemplo, es que tengo prisa porque ya se me hizo tarde, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer el otro. Pero pues el tiempo es efímero, ¿el tiempo para quién? El día tiene 24 horas. Y esas 24 horas tienen 60 minutos cada hora. Y de esos minutos, cada uno tiene 60 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos al día? Si nos damos cuenta, tenemos muchísimo tiempo. ¿Y por qué tengo qué necesidad de estar deprisa siempre? Y es que no tengo tiempo de esto. Oye, vamos a tal lado. No, no, no tengo tiempo porque tengo que trabajar. Oye, pero es que. Y nos hemos materializado todo, pero no en una parte corporal, sino nos hemos materializado en la parte dinero. Necesito tener dinero para sentirme bien. Dicen que es un mal necesario el dinero, porque nos tiene que servir para comer, para tener las necesidades básicas, pero no significa que sea lo más importante en nuestra vida. Entonces, si yo me olvido de esa parte espiritual y me dedico solamente a la parte corporal, pues cada día me envilezco más como persona y eso me lleva a los problemas como puede ser la guerra, el odio, la violencia. Y pues la realidad eso nos lleva a lo que está pasando en la actualidad con nuestra sociedad. De veras, es preocupante, es alarmante el nivel de violencia con el que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que los niños los dejemos ver programas de caricaturas donde se maneja la violencia? ¿Qué estamos cultivando? Niños violentos. Se nos hacía bien lejos lo que pasaba en Estados Unidos con los niños que mataban a sus compañeritos de entre 12 y 15 años. Ya pasó aquí en México. ¿Qué tan lejos está de que llegue a nuestra ciudad? ¿Y qué le estoy enseñando al niño? Pues un cultivo del alma, ¿no? Un cultivo de la violencia. En lugar de que me le diga, ¿sabes qué, hijo? No vas a ver hoy tele. Vámonos a poner a jugar a la matatena, al serpientes escaleras, vamos a ponernos a correr, a jugar a la pelotita. Y esa integración, el niño va a sentir ese amor que el papá ya no le está dando. Oye, papá, vamos a jugar, no estés molestando, ten tus 100 pesos y vete a comprar lo que se te dé la gana. Y estamos comprando niños. amor. Y ya después al niño le dices, oye, ven acá. Ay, papá, lo siento, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer. Y se van de las manos los niños. ¿Por qué? Porque ¿dónde quedó el cultivo del alma? Fuera, porque le están cultivando otras cosas. Nosotros vamos creciendo y nos pasa lo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues un cambio, una revolución en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y pues para hacer ese cambio y esa revolución, pues tenemos que hacer muchas cosas en nuestro interior. Desde la aceptación de quién somos nosotros como personas, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, con nuestras carencias, porque muchas veces también nos toca tener carencias físicas, o nos toca tener carencias psíquicas, como a alguien se le facilita la lectura y a otros a lo mejor se les facilita el ser tía cositas. Pero eso es primero la aceptación de nosotros. Después darnos cuenta quién soy yo. Y eso es lo más difícil. Luego, aprender que pues en este mundo materialista que se está viviendo, no significa que yo me adentre a él y sea igual que los demás. Dice por ahí un dicho que yo puedo estar en el fuego y no quemarme, estar en el fango y no embarrarme. Pues lo mismo nos tiene que pasar. Tenemos que aprender a vivir en este mundo sin ser igual a los demás. Tengo que aprender a aceptar que hay cosas que puedo modificar y aceptar hay cosas que no puedo modificar. Tengo que aprender a ser tolerante. La tolerancia ya no la tenemos. Te digo qué bonitos ojos tienes y casi casi me andas golpeando porque te digo qué bonitos ojos tienes. ¿Y dónde está la tolerancia hacia los demás? Tengo que aprender a ser más ecuánime con mi persona. A que si me dicen estás feo, bueno, y si estoy feo, ¿y qué? Aceptar tanto las buenas cosas como las malas cosas. Y todos esos aprendizajes, ¿a qué nos va a llevar? Pues a ese cultivo del alma. A que nuestro espíritu sea fuerte, nuestra mente. ¿Qué pasa a una persona que sufre un accidente y el doctor le diagnostica una muerte mental o psíquica, o les dicen que está en estado vegetativo? La palabra que más utilizan es estado vegetativo. Bueno, pues si está en estado vegetativo, ¿qué es lo que se le murió a esa persona? ¿O qué fue lo que se fue? Bueno, pues se le fue su parte espiritual o su parte mental o psíquica, y lo único que queda es el cuerpo. Si yo sigo alimentando el cuerpo, ¿la mente va a regresar? No. Se va, se pierde, ya se fue, ya se desapareció del cuerpo. Entonces, ¿de qué me sirve tener un cuerpo inerte durante 20 años en un hospital? De nada, porque de todos modos la persona está muerta. Aunque la tuviera a 3 metros bajo tierra, está muerta. Aunque la tenga aquí físicamente enfrente, está muerta. Y sin embargo, eso nosotros no hemos aprendido a aceptar. Hemos escuchado en la radio, en la televisión, casos de personas que pues pelean el derecho a que se les deje bien morir, pues porque ya sabes que te vas a morir, que a lo mejor tu espíritu es muy fuerte y yo tengo muchos deseos de vivir, pero mi cuerpo no me sirve. Y pues es la aceptación, porque también se da al revés. Se da que hay personas que tienen el espíritu así avasallador para tener deseos de vivir, pero su cuerpo ya está todo descompuesto y no les da la oportunidad de vivir. Entonces nosotros tenemos que aprender a mediar todo eso, darnos cuenta que ni voy a despreciar al cuerpo, ni lo voy a descuidar, pero tampoco voy a despreciar al alma y la voy a descuidar, sino tengo que aprender a darme cuenta que soy esa unidad. Soy una unidad cuerpo-espíritu, o como decía Aristóteles, el hilemorfismo. ¿Qué significa ese hilemorfismo? Que soy una parte corporal, pero también soy una parte espiritual. Que estoy en acto y en potencia de. Mi espíritu, más bien mi cuerpo es mi acto y mi alma es mi potencia. ¿Qué significa eso? Vean, yo quiero caminar. Bueno, pues quien está dando la orden es la mente. ¿Y quién es el que va a hacer que yo camine? Pues mi cuerpo. Pues por eso estamos en acto de impotencia. Nosotros estamos en acto cuando le enviamos a nuestra mente o espíritu la información de que yo quiero caminar. Mi potencia sería el que yo camine. Entonces, en ese hilemorfismo aristotélico del acto y la potencia, que somos materia y espíritu, se ve ahí transmitida a la tradición cristiana, ya hablando un poquito también en cuanto a la religión. En el cristianismo también nos dicen que nosotros somos una parte corporal y una parte espiritual. Y esa parte espiritual le han querido dar pues una gran importancia, porque dice que es la esencia que nos dio Dios, o lo que es lo que nosotros tenemos de la parte de Dios. Entonces esa parte esencial es importante, o ese espíritu, porque es lo que nos mueve, porque es lo que nos motiva, sí, sobre todas esas cosas, pero es el amor infinito de Dios. Y nuestro cuerpo es nuestra parte física. En la religión, precisamente, esa parte espiritual no la van a cultivar a través de la fe, con la creencia. A través de esa fe que nos dicen, creen algo poderoso llamado Dios, a través de las diferentes manifestaciones, como puede ser el amor infinito de Dios, nos estamos nosotros cultivando en el espíritu. Ellos también nos hablan de algo que se llama la transmigración de las almas, que nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma o espíritu va a vivir. Lo mismo nos habla la tradición filosófica retomada del pensamiento filosófico hindú, que es la famosa reminiscencia. ¿Y qué es eso de la reminiscencia? Que las almas mueren, más bien que los cuerpos mueren, pero las almas se quedan y vuelven a regresar. En el cristianismo nos dice que el cuerpo muere, el alma regresa, pero que se va al mundo feliz de las almas, o sea, al paraíso, donde están todas las almas en conjunto viviendo una vida contenta y alegre, y es el premio haber hecho una vida digna. Y esa vida digna, que es seguir los preceptos y mandatos que la iglesia te mandó. Entonces tú seguiste, hiciste el bien sin mirar a quién, cumpliste los 10 mandamientos, ibas cada 8 días a misa, decían santo, 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 aunque por otro lado estuvieras haciendo otras cosas, y eres la persona digna para llegar al paraíso. Sin embargo, los hindús hablan un poquito de lo mismo y nos dicen que nosotros vamos a transmigrar nuestras almas, pero que si nosotros no llegamos a cumplir la meta o el objetivo por el cual nos llegaron a esta vida, entonces nosotros vamos a poder regresar 7 veces, la reencarnación. Que vas a regresar desde una persona del género humano, y después de las 7 reencarnaciones o las 7 vueltas a la vida, ya cuando de plano te dieron 7 oportunidades y porque te gusta tropezarte con la misma piedra, entonces otra vez vuelves a regresar, y así hasta 7 veces. Pero cuando ya de plano terminaste con tu última alma, de cuenta que terminaste con tus cupones, regresas desde el animal más grande de la creación hasta el más pequeño, o sea que hasta que te conviertes en cucaracha y llega el otro humano y te pisa. Entonces ahí ya terminó tu peregrinar en este mundo. En el cristianismo no, en el cristianismo dicen, bueno, tu cuerpo murió, pero tu alma viene, más bien no viene, se va, y que algún día va a regresar a este mundo. Hay algunos cristianos de otras religiones que se han aventado puntadas de que vamos a regresar y que en la tele vamos a salir nuestras almas, y yo un día me puse a pensar, la verdad, mi mente divaga mucho. Dije, vamos a regresar, y decía que los medios masivos de comunicación, dije, pues que van a andar unos fantasmitas ahí bailando diciendo, oigan, vean cómo regrese. Pues no es eso, no es realidad. Hasta ahorita, científicamente, filosóficamente, no se ha podido comprobar, en primera, dónde está el alma, en qué parte de nuestro cuerpo. Todos asumimos que es la mente, pero en realidad no sabemos si es el alma. Segundo, no sabemos qué forma tiene. Si tiene sabor, si tiene color, absolutamente nada. Sabemos si muere o si vive, tampoco. Lo único que sabemos es que pertenece al cuerpo humano. Es lo único que sabemos. Que si nos vamos a alojar al mundo donde están las almas, pues tampoco sabemos, porque hasta ahorita nadie ha regresado después de la muerte. Y que nos digan, ¿saben qué? Pórtense bien, porque si no, no van a ir al paraíso, y en el paraíso van a encontrar tu chupa. No es cierto, ¿verdad? Entonces, pues no, de plano no. Nadie ha regresado. Hay gente que pues se ha estado en estado de coma o ha estado muy mala, y pues dicen que ven el túnel al final del camino y que ven una luz muy grande, pero pues nadie sabe más allá de esa luz. Entonces no sabemos a dónde se van las almas. Lo que sí sabemos es que hay algo que nos mueve en nuestro interior, que me hace a mí hacer angélica, irreverente, loca y como quieran, que es distinta a otra angélica en otro lugar, en otras circunstancias. Pues eso precisamente es mi parte espiritual o mi parte esencial. ¿Dónde la encontramos? No sabemos. Que si se va a morir o va a vivir, tampoco sé. Nada más el día que mi cuerpo deje de funcionar, ¿a dónde se va a trasladar? No sabemos. Y precisamente por esa parte espiritual se toma un elemento para estar en contra de la clonación. En primera, pues no vamos a jugar a ser dioses, ¿verdad? Una. Dos, si yo ya cloné una parte corporal, ¿cómo voy a clonar la parte espiritual o esencial de la persona? Ya clonaron las células de Juanito Pérez, pero ahí está su clon. ¿Qué va a mover al clon de Juanito Pérez? Si estoy clonando su parte corporal, pero no su parte espiritual o mental o como le quieran llamar. Entonces ese clon va a tener vida, pero no va a tener existencia. Va a ser un cuerpo inerte que se va a tener ahí, porque no se le pudo clonar la parte existencial. Entonces, ¿por qué es tan importante esa parte espiritual, cultivarla? Pues ya lo vieron, porque es lo que nos va a motivar, lo que nos va a dejar ser, lo que va a estar siempre con nosotros. No importa si son greñudos, si son barbones, si son su parte corporal, no importa. Lo que más importa es cómo eres tú. Yo me equivoqué y bueno, ¿qué puedo hacer? Pues reivindicarme. ¿Cómo? A través de mis propias acciones. Mi voluntad es mía, no voy a permitir que los demás vayan en contra de ella. Nosotros tenemos que buscar precisamente ese cultivo, que es lo que, por lo menos a mi propio, muy personal opinión, va a hacer que cambiemos este mundo. Que nos olvidemos de ese materialismo, nos olvidemos de ese egoísmo, nos olvidemos de tantas cosas que nosotros estamos haciendo ahorita en contra de nosotros mismos, y volvamos otra vez a lo que somos, seres humanos. Primero, integrados por una parte corporal y espiritual, y después que tenemos una dignidad. Significa que me quiera, me valore, me ame a mí mismo, me cuide, sea responsable de mi persona, que tenga esa capacidad de concientizar todas mis acciones humanas. Oigan, no me digan que el que decide abortar es una persona digna porque está cuidando su cuerpo. No es cierto, es un asesino, punto, y se acabó. Y mi conciencia siempre me va a estar diciendo, eres un asesino, porque le quitaste la vida. ¿Quién eres tú para quitarle la vida a otro ser humano? Soy libre, sí, tengo la libertad, pero acuérdense que soy libre entre comillas, porque mi libertad siempre va a estar limitada por el otro. Si dicen que mi libertad inicia donde termina la del otro, ¿cuánto tengo de libertad? Pues nada. Y siempre va a ser imperfecta, precisamente porque siempre nos la van a estar limitando. Me decía alguien que yo iba a ser libre el día que yo aprendiera a abrir mis alas, y le decía que cómo las tenía que aprender a abrirlas, el día que entendiera que la libertad no existía. Y efectivamente, no existe, porque vean, tenemos una constitución política donde nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, puedes transitar libremente siempre y cuando no hagas esto, puedes hablar siempre y cuando no hables de mal del prójimo, o sea, del que tienes enfrente. Entonces, ¿de quién vas a hablar? Bueno, no es cierto. Entonces, puedes transitar por todo el mundo, por todos los países. Bueno, ¿y por qué me piden pasaporte para ir a Canadá o Estados Unidos? Bueno, ¿que quién quiere ir a Canadá? Todo el mundo quiere irse de mojado a los Estados Unidos, pero ¿por qué me están limitando si dicen que soy libre? Soy libre de pensar, pero me dice, por ejemplo, la religión, que si tengo cochambre en la cabeza, entonces ya no soy libre, porque estoy pensando mal de la otra persona. Me dicen que puedo hacer y deshacer sobre mi vida y mi persona, y sin embargo no lo puedo hacer. Entonces no soy libre. Lo primero que tengo que entender es precisamente eso. Y que el hablar de la libertad va a ser menester de otro programa. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por aprender otro poquito más de lo que es el cuerpo y el espíritu. Y no cultiven una cosa ni cultiven la otra, cultiven equilibradamente ambas cosas.
Tópicos, voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulehidalgo.com.